El trazo errante.
Begoña Fernández Marín y Chantal Ackerman, un buen dúo, una buena pareja para este El Trazo Errante. Hola, Begoña.
Hola, buenas tardes, Raquel, ¿cómo estáis? Hola a todos los oyentes.
Preparada para hablarnos de Chantal Ackerman, que ya conocías, pero que vienes totalmente fascinada.
Sí, 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 encantada de estar aquí. Y como siempre, es que no lo puedo evitar, es que me embarga la emoción cuando veo directoras con tanta personalidad, personas que intelectuales y gente tan creativa, que es capaz de transmitir tantas cosas y además tan lo que hemos comentado, ¿no? Tan absolutamente contemporáneo. Lo siento, tengo que confesar mi pasión pues por lo actual. No lo puedo evitar, ¿qué le vamos a hacer?
Y es uno de los principales rasgos de Ackerman, su conexión con el momento que vive, ¿no?
Exactamente. Ackerman nació el 6 de junio de 1950, o sea que tenía ahora 62 años, y es una directora que nació en Bruselas, es una directora belga, pero de origen polaco, es decir, sus padres eran polacos judíos y además ortodoxos practicantes. Su madre, una superviviente de Auschwitz, efectivamente, y además con un legado desde el punto de vista sentimental muy, muy fuerte para su hija, porque una herencia que transmitió en el absoluto mutismo, pero que su hija sintió profundamente durante toda su niñez, ¿no?
Su madre acaba de fallecer hace escasos meses, nos lo comentó. En una entrevista que tuvimos la oportunidad de hacerle en la presentación de esta exposición que pertenece a Foto España. Les vamos a poner el enlace por si quieren recuperar esta entrevista, pero hoy estamos aquí mano a mano nosotras con Chantal Ackerman.
Ella es una cineasta bastante, bastante especial en el sentido en que, bueno, es muy viajera, evidentemente, vive entre París y Nueva York, aunque sí que ha sido itinerante pues en búsqueda un poco de sus orígenes y por la Europa del Este, ha vivido en Israel, en fin, tiene vivencias y experiencias que enriquecen su filmografía. Pero a mí, si tenéis ocasión de escuchar algo en YouTube de ella, pues os lo aconsejo vivamente, porque es que tiene una gran personalidad y se transmite clarísimamente. No es nada hermética ni estoica, al contrario, es una persona que desprende toda su vitalidad hablando con cualquier entrevistador. Tiene un acento delicioso francés cuando habla el inglés. Ella, en el 72, se marchó a Nueva York y vivió allí 2 años. Entonces, tuvo ocasión de ver un poco el cine experimental que estaban haciendo allí, pues autores tan conocidos como Warhol, ¿no? Y otros que según ella no le interesaron mucho y no le influyeron, pero evidentemente algo quedó. Pero yo estoy convencida de que, y además se le nota muchísimo, que lo que más le influyó y lo que más, lo que ella sintió profundamente fue la Nouvelle Vague francesa, porque es que, primero, lo comenta también en todas las entrevistas que vio a la edad de 15 años una de las películas de Godard, Pierre Le Fou, y que quedó totalmente extasiada. Dice que iba con su compañera, con su novia de aquel entonces, y que iba al cine a hacer manitas y además cosas y a besitos, pero como todas las parejas de su edad, pero que quedó completamente fascinada por las imágenes y que se dio cuenta de la belleza del cine, que le transmitió la poesía, esa vivencia que estaba más allá de la pantalla. Y yo creo que eso es lo que ha mantenido ella, esa ilusión, a lo largo de toda su filmografía. Fíjate lo que quiero decirte.
Una filmografía muy experimental.
Sí, totalmente. Es una autora que ha sido bastante fiel. Yo no sé si por circunstancias de la vida, porque hizo una película bastante comercial, El Diván de Nueva York, con Juliette Binoche y con William Hurt, pero tuvo problemas con los actores, que, en fin, el star system, no en el sentido de los años 50 hollywoodiense, sino más bien ese pues todo lo que
el
significaba
método, sí, ¿no? Sí,
o sea, no por el método, no me refiero a todo lo que conlleva ahora ser una estrella de cine, pues es que le pateó las narices, esa es la realidad. Y entonces pues ella ha rechazado todo eso y prefiere, no es que quiera filmar cosas cotidianas, sino al contrario, tiene una vocación totalmente universal. Lo que pasa es que ella busca continuamente la belleza, y una cosa que siempre menciona en todas las entrevistas es que para ella no existe una diferencia entre la ficción y lo real. Para ella lo real es ficción, o sea, se puede convertir en ficción, y a mí me parece absolutamente cierto. Es decir, muchas veces, ¿cuántas veces decimos? Es que me sorprende la realidad, porque es que ni en un libro, lo que me ha pasado ni en un libro lo encuentro, ¿no? Es decir, ella no entiende esa distinción, y es un poco uno de los puntos de interés de su cine, ¿no? A la edad de 15 años deja los estudios o la enseñanza arreglada.
Ya quería hacer cine, se dedicaba, lo sabía desde
efectivamente,
siempre.
Efectivamente, dijo, quiero hacer cine, y empieza a hacer cine de una manera pues terriblemente integrada dentro de la corriente de su momento, ¿no? En los años 70, y además muy influida, la verdad, por Godard, Agnès Varda, y Truffaut, y todos los grandes, digamos, de la Nouvelle Vague francesa. Y bueno, pues su cine es así, ¿no? Lo ves y me recuerda también un poco, no sé, tiene esa presencia un poco a Fassbinder, ¿no? Y ella menciona que está influida por Dreyer, este gran cineasta danés que hizo tantos cines tanto cine en Francia, sobre todo por lo intimista, pero claro, Dreyer es realmente un maestro. El carácter intimista que se convierte en algo para ella como poesía. Ella pretende asir ¿sabes? La poesía que tiene el estar en el exterior, en el estar en el interior, la sexualidad femenina. Es una investigadora, y sobre todo lo que le interesa es transmitir una sensación de táctil al espectador, porque ella lo dice, yo lo que quiero es...
No sensorial, táctil.
Táctil, o sea, ella dice, yo quiero tocar esa cara y quiero que el espectador sienta ganas de tocar. Entonces, claro, se ve muchísimo en sus imágenes, ¿no? En 1968 hace su primer corto, Saute la ville, que es, os lo aconsejo, porque son 15 minutos y bueno, pues trata de una chica adolescente que llega, y entonces también, claro, incorpora todos esos clichés que son muy de su época, pero es que ella es jovencísima, ¿no? Debe tener como 20 años, y entonces, pues eso, esa rebelión, esa o sea, la revolución de los sexos, ¿no? Que se vive tanto en esa época. Pues esa mente femenina, esa identidad, esa búsqueda, esa introspección, porque es que, o sea, Ackermann lo que hace es intentar encontrarse a sí misma, pero ella piensa que lo que hace ella, pues pertenece también al resto del ser humano, o sea, cualquier ser humano que le interese se puede identificar con ella. Entonces, no es para nada, yo soy aquí la rarita y os estoy mostrando las cosas raras que hago. No, en absoluto. Lo que pasa es que, y lo hace además con gran optimismo, que a mí eso es lo que me encanta, ¿no?
Sobre todo, o sea, sorprendente por, bueno, por la influencia de una madre que no es fácil, sí, ser la hija de una sobreviviente de Auschwitz.
Exactamente. ¿No? En la exposición que se puede ver en la galería de me parece que es Elba Benítez, ¿no?
Sí.
Que ya ha expuesto, es la segunda vez.
Se llama Maniac Sadox.
Exacto, es la segunda vez que expone ella allí. Se dedica, hay una serie de imágenes sobre vida cotidiana en diferentes lugares, Nueva York y París, y en su piso. Y luego también se ven 100 fotos de imágenes de su intimidad, y al mismo tiempo se ve, se escucha a ella simultáneamente, está ella leyendo las cartas que su madre le ha enviado, y es como ella misma ha dicho en una entrevista, que porque esta exposición ya pudo ser visitada en Le Théâtre du Châtelet en París en el 2013, y entonces ella comentaba que cuando era pequeña su abuelo la llevaba a una sinagoga muy pequeña, que se la colaban allí porque solamente era un espacio reducido y solamente podían entrar hombres, pero ella estaba ahí y oía cómo leía la Torá, así como ese sonido, ¿no? ese soniquete así como repetido, esa repetición de ta, ¿sabes? Como todas, pues igual, me da igual que me hables de, pues da igual, el rosario o la Torá o lo que quieras, o sea, es que es, yo creo que es como los cualquier religión que repite sus propios pues sus propias oraciones, ¿no? Y ella dice eso, que es lo que intenta un poco plasmar en esta obra, pero que se llama así Sombras porque pretende revelar la sombra, porque además se ven imágenes de ella y su pareja en la playa, etcétera, pero pretende revelar la sombra al mismo tiempo que la claridad. Entonces, de alguna forma está dándote la idea de simultaneidad de esas dos ideas contrapuestas, ¿no?
A lo mejor lo que comentábamos antes, el mundo real y el mundo de la ficción, ¿no?
Completamente. Además, ella quiere que el espectador organice su propia idea y no le interesa tanto en esta exposición que tenga una línea argumental o que el espectador piense o sea, dirigir la idea o el pensamiento del espectador, sino que él construya su propia idea y que se lleve eso dentro, ¿no?
O sea, que plantea una obra que pueden ser millones de obras,
completamente,
¿no? Cada espectador tendrá la suya,
por supuesto,
su propia Maniac Sadox.
Yo aconsejo a los que se acerquen a verla que visionen algunos de los cortos de Ackerman, porque ahí llegas a comprender un poco su trayectoria y puedes ver cómo ella llega a incorporar ese presente y cómo llega a incorporar los cambios que se han dado en su vida. Entonces, como por ejemplo el hecho en sí de un pasado con esa carga tan terrible, ¿no?, ha podido influir que a lo mejor cuando ella comenzó a los 15 años a filmar, que era completamente otra idea, lo llevaba interiorizado, pero lo expresaba, pero no de la manera en que lo expresa ahora. Es decir, ves la evolución. Y eso es siempre muy interesante en un artista, ¿no? Y sobre todo ella, que además se ha mantenido en esa minoría. Es decir, que ya te digo, como no sé si es que no la han tentado o simplemente no ha conseguido expresar sus ideas. Tiene algunas películas, una muy muy interesante, Nuit et Jour, que es la historia, es de 1991, y entonces es una pareja que vive, ella, por el día, porque él está así, está por la noche. Entonces son jóvenes en París, y entonces en los años 90, y es que es clarísimo cómo tiene el espíritu eso de los años, de las películas de los años 40, digo, perdón, 90, ¿sabes? Entonces es que ellos, la personalidad de cada uno de ellos es muy importante. No es como ahora que todo está como volcado hacia el exterior. Es como que continuamente te están lanzando ideas exteriores, ¿no? Y miles de conexiones, ¿no? Aquello era como, yo soy una persona, tengo mucho que decir, mucho que pensar, soy muy interesante.
Muy cine francés, sí, muy Romer, ¿eh?
Sí, pero tengo que reconocer que es muy interesante, ¿no? Y se pasan, por ejemplo, el día haciendo el amor y por la noche él va a trabajar y ella está sola, en fin, y luego pasan más cosas, ¿no? Y es una de las películas de ficción que ella ha hecho, pero la realidad tiene otras. Es que no quiero desvelar porque, por ejemplo, el primer corto es maravilloso y aconsejo también vivamente el de La Soma, que es simplemente es la imagen de una habitación, y entonces en esos 10 minutos, 12 minutos que dura el corto, pasan cosas y es como, y eso sí que es terriblemente expositivo, ¿no? Porque ves todo lo que es el interior de la vida de esta mujer protagonista y lo que a esta mujer protagonista le pasa, que no quiero tampoco desvelarla. Entonces, la sexualidad femenina es muy importante porque yo creo que ella es homosexual o por lo menos bisexual y entonces, pero es maravilloso como, por ejemplo, o tiene otra película de 72, me parece que es la de Je, tu, il, elle, que es también fantástica, es la relación de dos chicas y lo que sucede, bueno, maravilloso. Y ya el bueno, el bombazo fue cuando hizo la de Jean Dillman, 23 Quai du Commerce 1080 Bruxelles, y esta es muy bonita porque es la vida de una viuda, tres días de la vida de una viuda que tiene un hijo y cómo desarrolla sus acciones cotidianas, pero cómo el espacio o el tiempo libre le hace también crear un vacío y ella tiene que reaccionar. Pero es lo que en esos años, claro, ella está muy preocupada por el estereotipo de mujer, pero es que su época es maravilloso que sea testigo de esa revolución sexual de las mujeres, ¿no? A finales de los años 60 y toda la década de los 70, ¿no?
¿Y qué Chantal Ackerman podemos ver en la exposición?
Ya es una mujer madura, totalmente, yo creo que...
Construida.
Construida, efectivamente. Asumida a sí mismo, ¿no? Y yo creo que incluso un poco lánguida y con el deseo de vivir cada instante, ¿no? Desde hace algunos años, incluso con la habitación, con este corto que te estaba comentando, ya empezó a tener un interés especial por los interiores, ¿sabes? Y a cómo los filma, ¿no? Con esos planos largos. Deja muchas veces que dentro del encuadre sucedan cosas, pero ella no se mueve. O sea, es como una actitud de observadora porque es la realidad lo que ella piensa, ¿no? Aunque sea, claro, aunque ella le tenga... aunque luego derive en ficción, pero ella piensa que es real. Y claro, aquí ya se nota una mujer que ha incorporado completamente esa ficción a su vida y que pretende disfrutar de cada momento, ¿no?
Y como siempre, Begoña, lo mejor y lo peor de la exposición.
Yo creo que, como todos los autores experimentales, es difícil tal vez para un neófito o alguien que no está interesado comprenderla si no se ha documentado antes.
Si no ha escuchado esta entrevista, por ejemplo.
Por supuesto. Pero yo creo que sí que tal vez os aconsejaría eso, ver dos cortos de ella que realmente son tan interesantes y puedes ver el personaje, ¿no? O si no, una entrevista. Es maravillosa. Y lo mejor, pues esas calles de Nueva York pobladas, ¿no? De pues no sé, sobre todo Harlem, que se ve clarísimamente, ese ritmo aquí, pues casi jamaicano, que se ven algunas imágenes, algunas fotos que son profundamente íntimas, ¿no? Y te están desvelando. Porque ya te desvela. Eso es lo que es importante. Otros autores se reservan para ellos mismos. Se hacen los interesantes. Pero ya no, ya te desvela. Y a mí eso me encanta, ¿eh? A mí eso me encanta.
Que y a muestre. Nosotros que nos hayas desvelado a Chantal Ackerman. Te lo agradecemos muchísimo. Invitamos a nuestros oyentes a acudir a esta exposición y te esperamos muy pronto en Radio Sefarad.
Muchísimas gracias, Raquel. Un besito.